Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo empiezas este mes de julio? Espero que bien, ya sé, con calor. Es que te estoy viendo con la cabeza, ¡ay, con estos 30 y pico grados no he podido dormir! Bueno, pues es verano, ¿qué le vamos a hacer? Parece ser que remiten un poco las máximas, que tenemos unas mínimas terriblemente altas que en Madrid quizá no superen los 24 grados, es decir, que vamos a seguir teniendo noches toledanas. Bueno, pero es 1 de julio, es lunes, y nosotros estamos aquí en Herrera en COPE más para acompañarte un ratito. Un ratito junto a Lidia Garrido, junto a Manuel Rodríguez, Manu, junto a David Torrenova y la que suscribe, Ana Pastor. Bueno, pues todos pendientes de ese terrible incendio en Cadalso de los Vidrios en Cenicientos, que, bueno, baja ya a nivel 1, eso es lo que ha notificado la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid. Pero para tener datos más concretos y más actualizados, nos desplazamos hasta esa zona. Lo hacemos gracias a Ana Palacios y Miguel Ángel Alfonsel. Ana, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana?
¿Cómo
pues,
estás?
La verdad es que las... Bueno, pues aquí pasando bastante calor, la verdad, no vamos a mentir. Pero, bueno, la situación es, lo que tú dices, ha mejorado bastante. Hemos bajado del nivel 2 al nivel 1, eso significa que este incendio está acotado, lo cual no quiere decir ni que esté extinguido ni nada por el estilo. Los bomberos, la UME, los helicópteros, los hidroaviones van a tener que seguir trabajando como están haciendo ahora y durante toda la tarde. Y además, para que esté extinguido, nos han dicho, puede que pasen algunos días. Pero son muy buenas noticias que esté acotado, quiere decir que no va a salir de esta zona. Desde aquí todavía podemos ver la Peña Cenicientos, desde donde sale bastante humo, pero la verdad es que sale bastante menos de lo que hemos visto a lo largo de toda la mañana. Sopla el viento, pero no es tampoco muy fuerte, y sí es verdad que hace bastante calor, lo cual, pero sí nos han dicho que a diferencia de los últimos días es bastante menos. Malas noticias, bueno, pues aquí en la Comunidad de Madrid se han quemado 2.500 hectáreas, en Castilla-La Mancha son 800, la verdad es que esa es la triste noticia de todo, no hay que lamentar víctimas, no hay ninguna vivienda que se haya quemado, así que esa sería la parte positiva. Luego también nos han dicho que los vecinos esperan que puedan ir, si todo continúa como está hasta ahora, que puedan ir volviendo a lo largo de esta tarde a sus viviendas. Hay que recordar que fueron varios los que tuvieron que salir de aquí, son vecinos que sacaron de estas zonas, pero por prevención, en ningún momento sus vidas corrieron peligro.
Oye, Ana, una pregunta, así casi personal, te diría. A mí es que me da muchísimo miedo los incendios, porque cuando uno mira un fuego que afecta a una zona considerable, es inevitable pensar en todo lo que hay dentro de ese fuego. Perfecto que no haya habido víctimas humanas, pero hay flora y hay fauna que sale huyendo o que se queda en el incendio. ¿Qué sensación tienes tú al estar tan cerca de ese foco?
Bueno, la verdad es que desde donde estamos ahora mismo, que es el puesto de operaciones, estamos bastante lejos. Sí que podemos ver a los hidroaviones cómo echan el agua, podemos ver el humo, pero no nos encontramos cerca en este momento. Esta mañana, cuando veníamos en el coche, sí que hemos pasado por Cadalso de los Vidrios, y ahí sí que se podía ver, aunque no había en ese momento fuego, sí que se podía ver cómo el fuego había llegado hasta casi las viviendas, estaba todo quemado, la Guardia Civil sí nos cortaba carreteras, y bueno, en ese momento sí que ves a un lado a otro, ves la vegetación absolutamente quemada y piensas lo que pudieron llegar a vivir los vecinos o los mismos bomberos que ahora mismo están en esa peña de Cenicientos trabajando y dejándose la vida, porque al final ellos son los que están donde el fuego, nosotros nos encontramos, digamos, en la barrera, ¿no? Y por cierto, hablando de los que están allá arriba, también hay que hablar de los voluntarios, que aquí también vienen personas del pueblo a traer comida, a nosotros mismos nos dan agua, nos dan zumo, pero bueno, lo importante no somos nosotros, son los que están allá arriba, y esta mañana nos han dicho que solamente para el desayuno y también agua les han subido 100 cajas, porque arriba ahí, o sea, están trabajando ahora mismo 500 efectivos y también también junto a los aviones, que son 14 aviones y helicópteros, hay 500 personas que se están dejando la vida ahí arriba para que este fuego, bueno, pues deje de destruir. Ha destruido bastante, pero no destruya más.
Bueno, pues una vez más se ha puesto en marcha este sentido de la solidaridad que tenemos en general, iba a decir los madrileños, los españoles, cuando hay un problema grave. Y por lo visto, pues han acogido a todas esas personas que tuvieron que salir de sus casas, de sus viviendas, y también están ejerciendo esa solidaridad con los que trabajan. Muchísimas gracias, Ana Palacios y a Miguel Ángel Alfonsel.
A ti, Ana.
Ánimo, con esa jornada.
Gracias.
Y 25, llega el momento de hablar de los deportes y aquí está, Dani Asenjo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Ana? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, estoy bastante bien, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Porque yo...
Pasando mucho calor, pero
es
bueno.
Es que recuerdo que la última vez que te vi así de cerca, tenías una cara un poco de perjudicado, de cansado. No sé
¿Sí?
habías venido de fiesta.
¿Sí?
De un fin
Oye,
de
no
semana
me digas esas
por
cosas,
ahí,
que yo vengo, soy un profesional,
Bueno,
yo vengo a trabajar.
No tiene nada que ver, uno puede divertirse.
Yo te veo a ti muy buena cara, que llevas una semana descansando,
Sí.
Merecidamente, bueno, hemos de decir, merecidamente.
Vamos a ver, lo de descanso es relativo.
¿Sí?
Cuando uno tiene hijos
bueno,
y gente joven alrededor, el descanso es relativo.
Yo tengo cuatro hermanos y, madre mía.
Y te dejan descansar.
A ver si se van ya de vacaciones y
además,
me dejan en casa solo.
También es imposible. En la mente de un periodista siempre está la actualidad y es imposible no estar leyendo, encima con lo de las redes, es imposible no saber al minuto pues el tema de los incendios, el tema de Madrid Central, el tema de la política que nos trae de cabeza, y también estoy pendiente y he estado pendiente de lo de los chicos de la Sub-21.
Hombre, la Sub-21, campeones
claro.
de Europa,
Sí.
Después de ganar a Alemania 2-1. Quinta vez que la Sub-21 logra ese campeonato de Europa, ayer con goles de Fabián y Dani Olmo. Por cierto, Fabián, mejor jugador del torneo, y Dani Olmo, MVP, o sea, mejor jugador de la final ayer. Así que ese quinto entorchado para la Sub-21 de La Fuente, campeones de Europa, y enhorabuena desde aquí a los chavales.
Por supuesto.
Parece que tenemos futuro en La Roja.
Parece que tenemos futuro,
sí,
nuevas generaciones igual de fuertes que las anteriores.
Y se acaba el europeo y prácticamente ya, ahora sí que ya estamos en un desierto. Hasta que empiece la liga ya, no sé de dónde vamos a sacar noticias de deportes. Te cuento que el Real Madrid sigue en busca de un centrocampista. En el Atlético de Madrid, Godín, que ya se sabía, era un secreto a voces, se ha marchado al Inter de Milán. Lo ha hecho oficial el equipo italiano esta mañana. El Getafe ha fichado a dos jugadores, Jack Harper y Raúl García. Y... a falta de fútbol, pues bienvenidos el tenis, porque hoy empieza Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, el Grand Slam de la hierba. Así que Nadal debutará mañana, pero hoy hay unos cuantos españoles ya sobre las pistas de Londres, así que estaremos pendientes de ese torneo.
Pues tengo que decirte una cosa, que bueno, te la digo a ti por si hablas en algún momento, ahora cuando subas a redacción, con algún deportista, porque sabes que nos estamos muriendo del calor.
Sí.
Somos un poquito flojos, también hay que decirlo. Porque...
bueno, nos quejamos, yo creo que más que flojos nos quejamos por gusto, porque
bueno,
nos quejábamos cuando hacía mucho frío y ahora cuando hace mucho calor también.
No, y como estamos acostumbrados, mal acostumbrados a los aires acondicionados, pues al final, sí, es verdad que los cambios de temperatura son más incómodos, con lo cual no acabamos de aclimatarnos al calor ni acabamos de aclimatarnos al frío. Nos estamos haciendo unos seres inadaptados. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que somos un poco flojos, sí, pero tampoco hay que dejar aparte esos 36, 37 grados que vamos a tener de máximas y esos 24 grados que vamos a tener de mínimas.
Eso es lo peor.
¿Tú puedes dormir por las noches?
Muy mal, porque encima yo con aire no puedo dormir.
No,
porque
claro.
Es que me levanto malísimo, sobre todo la garganta. Entonces tengo que tener abiertas las ventanas, pero aún así el calor es horrible.
Bueno, pues estamos con el aviso amarillo y lo que te iba a decir que le comentes, así si hablas con algún deportista, es que por favor no realice ejercicio físico entre las 12 y las 7. Se alarga hasta las 7, esas horas en las que uno tiene que estar tranquilo porque le puede dar a uno un parrús.
Hombre, sí, claro.
Y luego pasa lo que pasa.
Se pone a correr ahí,
claro,
se hace el valiente.
Claro.
Y
bueno, también recomiendan desde la administración sanitaria, bueno, que lleven ropas con tejidos naturales, ligeros, de colores claros, que se esté pendiente de los niños y de las personas mayores, también de los enfermos crónicos, en fin, que hay que hidratarse, que hay que beber agua. Y ahora, cuando subas, te pillas una botellita o te
fenomenal.
Llenas la botija que traes, como hace Lidia, y al hidratarse, que todavía nos quedan unos días de calor, aunque parece que esto
sí, bueno,
va a ir desapareciendo.
¿Qué vamos a hacer? Tomaré nota de Lidia, entonces, de su botella de agua.
Sí, Lidia y su botella.
Fenomenal.
Vamos a ver cómo están esas carreteras regionales. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas tardes. Pues a esta hora hay varias complicaciones en la red viaria de la Comunidad de Madrid. Lo primero, un accidente en la M100 en San Sebastián de los Reyes en sentido A1 está complicando un par de kilómetros en esa vía. Además, tráfico lento en la M40 en el tramo de Mercamadrid-Vallecas en sentido A3, tramo bastante saturado. También Vicálvaro en sentido A2. Precisamente en la A2 en San Fernando de Henares, de entrada a la capital, registra también tráfico denso y de salida en la A3 en Rivas. Por último, en la M50 en la zona de Fuenlabrada hacia la A42, retenciones de un par de kilómetros, así que paciencia.
Pues paciencia, así lo tendremos en cuenta. La paciencia siempre hay que tenerla, eso sí. Y vamos a ver cómo están las calles de la capital con esos piquetes que decían que iban a estar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde informando pues sobre el cierre o esos 3 meses de moratoria para las multas del área restringida. Se lo preguntamos cómo están esas calles a Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del ayuntamiento. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Algo más de intensidad en la Gran Vía, pero en general el tráfico está siendo bastante cómodo en toda la ciudad. Vamos a destacar y recordar que en el día de hoy se llevan a cabo labores de asfaltado en horario diurno. Puede afectar tanto a la avenida de San Luis, en el distrito de Hortaleza, como en el distrito de Salamanca, a la calle Alcalde Sainz de Baranda. Como decíamos, en el resto de la ciudad, en principio, niveles de circulación bajos. Eso sí, recuerden, la mejor opción para moverse por la ciudad siempre es el transporte público.
Pues efectivamente, y cogiendo esto que nos estaba contando Jesús Matsuki, esta recomendación, te recuerdo que hay refuerzos en 10 líneas de autobús. La MT refuerza las líneas 1, 2, 9, 44, 46, 53, 74, 133, 146... y 148. Esto es un poco porque, como te decía, entra en vigor ya esa moratoria de multas de Madrid Central y ellos han pensado que este incremento de servicio era necesario porque quizá acudan más coches privados a la capital.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¡Atención! En Factory Colchón reventamos las rebajas. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. Y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Mami. Ton assurance vie, je donnerai mon âme si j'ai l'amour pour toi. Je suis ton assurance vie, je sais prendre mes armes, ne t'inquiète pas pour ça. Ce que j'ai fait depuis mille ans, c'est prendre soin des miens, demande à ma maman. Je suis ton assurance vie, ton assurance vie. Il y aura toujours mon ombre quelque part, où que tu sois, je serai toujours à quelque part. Toi, tu te retiens que je ne te quitte pas. Je sais que
y 34 nos ha buscado esta música. Manu, ¿has sido tú? ¿Y qué es esto que suena tan bien? ¿Francés? Está muy bien escuchar canciones que no son en inglés, ¿eh? Bueno, no es que no me gusten, también me gustan, pero el francés es un idioma muy sonoro, muy bonito.
Con assurance vive, 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 jusqu'à la muerte. Je suis ton assurance vive.
Bueno, pues fíjate, si hay algo que atrae a los aficionados a los videojuegos es la posibilidad de sumergirse de lleno en los personajes que los protagonizan. Y así, la mayoría de ellos jóvenes, aunque, bueno, no tanto, hay para todos, pero bueno, vamos a pensar en los jóvenes, pues se convierten de un plumazo en superhéroes, en militares salvadores de la patria, en cuerpos especiales de todos los rangos y países. Esa es la mente de nuestros jóvenes. Esto está bien visto o no por algunos de los padres. El caso es que hay que aprovechar esa facilidad que dan los videojuegos para sumergirse en los mundos con los que uno está jugando, pues para otras cosas, por ejemplo, para tratar temas tan interesantes como, por ejemplo, el acoso escolar. Y esta gran idea que han tenido otras personas, no te voy a decir que no, pero que en este caso ha tenido un grupo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, se ha construido, se ha convertido en Conectado, en un juego educativo que pretende concienciar de lo peligroso que puede llegar a ser el ciberbullying. Antonio Calvo Morata es investigador del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Cómo es que te has metido tú en la mente de un joven pensando lo que podía hacerle cambiar de opinión y actuar en el tema del ciberbullying?
Pues mira, te cuento.
Aparte de que eres muy joven también.
Pues mira, empezó con unos amigos en un hackathon en 2016, en Hack for Good, que al final es un evento donde van la gente para conocer otras personas e intentar abordar problemas sociales, pues haciendo proyectos tecnológicos, ¿no? Y fui con varios amigos a los que también les gustan los videojuegos y uno de los temas que sacaron fue el bullying y el ciberbullying. Y entonces hicimos un pequeño prototipo de videojuego pues para abordar este tema, ¿no? Para intentar concienciar a los chavales, poniéndoles en la piel de la víctima, para que jugaran y vieran las situaciones que se dan, cómo lo viven las víctimas, ¿no? Y ganamos varios premios con la idea, y entonces luego surgió la oportunidad de llevarlo a cabo como tesis doctoral, que es lo que estoy haciendo ahora. Y entonces ya lo desarrollé.
¿Y tú crees que te van a poner una buena nota?
Eso espero.
Hombre, yo creo que sí, porque este juego, Conectados, o Conectado en singular, ya se ha puesto en marcha y ya se ha experimentado un poco las reacciones que genera, ¿no? Ya lo han utilizado chavales.
Sí, sí, lo hemos llevado ya, llevamos ya 11 institutos, ¿vale? En el que lo han probado más de 1.200 jóvenes, de 12 a 17 años, ¿no? Y lo que hacemos en la investigación, en estos experimentos para probar la efectividad del juego, es pasarles un cuestionario inicial, luego les ponemos con el juego a que jueguen y luego les ponemos un cuestionario final, ¿no? Con unas preguntas que son las mismas que el primero y vemos esos cambios, ¿no? Entonces, lo que notamos en esos experimentos que hemos hecho es ese cambio de percepción, ¿no? Hacia ciertas situaciones de acoso que aparecen en el juego, ¿no? Como que son en el post-test vemos cómo está más conciencia hacia ellas, ¿no? Cómo ven más los peligros de estas situaciones.
Y cuéntanos en qué consiste este video. Yo lo sé porque me he metido. No he jugado, no he podido jugar, ¿eh? Pero cuéntanos cómo es el videojuego.
Pues mira, el videojuego es una aventura gráfica 2D, ¿vale? En el que el jugador es la víctima, ¿no? Empieza en un colegio nuevo, va haciendo amigos el primer día. Y según van pasando los días, lo que es el malote de clase, ¿no? Empieza a poner a todos sus compañeros en su contra, ignorándole, insultándole. Luego en las redes sociales, cuando llega a casa, pues le escriben, también le siguen insultando. Se meten en su red social para hacerse pasar por él y suben cosas en su nombre. Entonces es un poco esas situaciones, ¿no? Y luego además el videojuego son 5 días. Y cada una de las noches ponemos un minijuego al usuario. Entonces, ese minijuego es un minijuego imposible de superar, ¿vale? O sea, en el que se intenta transmitir esos sentimientos de impotencia que tiene la víctima, ¿no? El jugador al final no puede pasarse el minijuego, se frustra y se tiene que rendir ante ello.
Pero esto es, me estás diciendo que son varios días, pero esto no es un juego que...
O sea, son varios días dentro del juego.
Vale, perdona.
Son varios días dentro del juego.
Creía que era lo que es la experiencia
la experiencia en el colegio está pensada para 40 minutillos, 50 minutillos, y luego que el profesor pueda hacer una sesión con los alumnos para hablar sobre el videojuego y los sentimientos que han tenido sobre ello, y luego hacerles ver, hacerles reflexionar aún más sobre las situaciones que han vivido y que ven bien día al día y cómo pueden afectar a las, uh-huh, a las personas.
Entonces, cuando dentro de la cronología del, uh-huh, juego llegan a la noche, encuentran ese agobio.
Ese minijuego, ese agobio, claro, que además los minijuegos están relacionados con lo que pasa durante el día en el juego, ¿no? Por ejemplo, te pongo el ejemplo del día 2. Durante el día 2, pues el compañero, el bully, lo que hace es pegarle un chicle en la silla y durante el día se burlan todos de él, ¿no? Uh-huh. Hacen fotos, se muestran imágenes de lo que sería el chicle pegado en el culo del personaje y luego la pesadilla, lo que es un montón de sillas abajo en la escena y desde arriba caen un montón de chicles, ¿no? Entonces el jugador tiene que ir pulsando. ¿Qué pasa? Que cada vez vienen más chicles, uh-huh, y entonces el jugador no puede ir pulsando todos. Al final llegan todos a las sillas, se manchan todas las sillas y es como termina la pesadilla. Entonces el jugador se frustra mucho, ¿no? El ver cómo no puede picar a todos los, uh-huh, los chicles y superar ese minijuego.
Pues está muy bien que sientan ese agobio todos los escolares y efectivamente lo sienten, ¿realmente sienten este agobio los chavales?
Sí, la verdad es que muchos de los comentarios que nos dejan en ese cuestionario final, que al final pedimos la opinión del videojuego, muchos de los chavales nos dicen que verdaderamente ha sentido eso y que además pues que han notado que entienden un poco más a las víctimas, ¿no? Que es la idea, el que las entiendan para que luego si ven esas situaciones lo digan. Uh-huh. Y luego mira, otro ejemplo, el otro día estuve en el colegio de Escolapias, de Puerta del Hierro, uh-huh, donde ya han usado varias veces el videojuego y lo usamos con primero, ¿no? Y luego tuvimos una sesión con la orientadora pues para hablar sobre el bullying a partir del videojuego. Y, por ejemplo, una de las actividades que hicimos es que los chavales nos fueran diciendo los sentimientos que tenían asociados al videojuego, ¿no? Que mientras habían jugado, pues qué sentimientos les había transmitido. Y luego llenábamos la pizarra con esos sentimientos. Y muchos de los que aparecían, pues eran eso, era frustración, enfado, impotencia. Entonces ves cómo verdaderamente esos sentimientos sí que lo relacionan con lo que han jugado y cómo se siente la víctima.
Y los profes encantados, claro,
los profes
de
encantados,
tener esta
ya,
herramienta.
Que volvamos cuando queramos, que van a usar el juego todos los años con los de primero que entren a secundaria.
¿Cómo podemos acceder a este juego? ¿Es gratuito?
El juego es gratuito porque al final es parte de mi tesis, entonces lo que queríamos hacer es dar una herramienta más a los profesores para combatir esto del bullying y ciberbullying. Y entonces es una herramienta gratuita que se encuentra en la página del grupo de investigación, que es ucm-ucm.com.
Vamos a ver, esto es interesantísimo porque el verano es muy largo, ¿sabes?
Y la cosa es que está para Windows y para Linux, uh-huh, y se lo puede descargar cualquier persona.
Vale, ¿me puedes repetir la dirección?
e-ucm.es. Y barra conectado te sale directamente a la página del videojuego.
Más fácil, imposible. Sí. e-ucm.es y luego, pues concretamente buscar conectado, que es el juego, ya tendremos. Además, esto sirve, no sé si luego testáis el acceso de la gente,
pues no,
que a lo mejor ahora, a partir de ahora entre.
No, la verdad es que no lo tenemos controlado. Igual deberíamos para ver cuánta gente se lo descarga, sí.
Te lo digo porque como es verano y uno no sabe qué hacer y no sabe qué inventarse para estas edades tan complejas, pues quizá pueda servir los testimonios de estos veraneantes que tenemos ya, que llevan semanas y semanas sin hacer nada. ¿Quiénes más participan en este juego o estás tú solo como héroe?
Como desarrollador y diseñador estoy yo solo. Luego tengo a mi director de tesis, que es Baltasar Fernández Majón, que al final me ha ayudado mucho, pues, sobre todo el tema de acceder a los colegios, de pues publicar los datos para el videojuego, los resultados que vamos teniendo. Y en general no es mi soporte para hacer la investigación que llevo a cabo. Luego además es catedrático por la cátedra telefónica Complutense de Educación Digital y Juegos Serios, que de ahí conseguimos un poco de dinero para contratar una grafista, que es la que ha hecho todos los dibujos y todo el grafismo del videojuego. Y luego, pues bueno, mis compañeros del despacho, que también me han ayudado a testear y a ir a los colegios con el videojuego para hacer esos experimentos que he mencionado.
Y yo me imagino que los hijos y sobrinos de todo este equipo que acabas de mencionar también han participado.
También han probado el juego, ¿no? El primer año de desarrollo en el que estábamos buscando los bugs y los fallos que tenía el videojuego también lo han llegado a jugar.
¿Y por qué habéis hecho un videojuego en 2D?
Pues a ver, en cierta manera, primero por los recursos, ¿no? Al final, pues hacer un videojuego en 3D lleva mucho más tiempo, lleva mucho más recursos, mucho más dinero. Y eso al final es una limitación que tenemos en el grupo, ¿no? Pero luego también es por la sencillez y porque al final un juego en 3D, ¿vale? Según los gráficos que tenga, a lo largo de los años, ¿no? Los jugadores pues con el tiempo esos gráficos como que pierden calidad, porque al final los videojuegos van mejorando de gráficos y todo. Entonces, en cambio, con esta estética 2D más de dibujo, ¿no? Se mantiene más a lo largo del tiempo para que pueda ser usado más años, que también es un poco la idea.
Es muy educativo. Bueno, pues ahora sigue así. ¿Cuánto tiempo te queda para finalizar tu tesis?
Esperemos que no más de un año.
Bueno, pues que vaya todo bien, que sigas aportando novedades y mejoras, aunque yo me imagino que ya está prácticamente cerrado este juego conectado, que es tan útil para estos personajes que tienen entre 12 y 17 años y que necesitan que de vez en cuando les pongamos en su sitio, en el sitio de las personas que sufren acoso escolar. Antonio Calvo Morata, investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Una de las personas, diría que casi la principal, que ha puesto en marcha este videojuego. Gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica. Lexus NX híbrido autorrecargable desde 36.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de julio de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos.
Pues a las 12 y 47 traemos aquí al programa una de nuestras palabras favoritas, Tranquiler, que es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, ¿qué es lo que hace? Pues paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga precisamente a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible, pues por la cuenta que le tiene. No hay nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y que tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo es director de la Agencia Negociadora del Alquiler. ¿Qué tal, José Ramón?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, el lunes, aquí ya han pasado los calores, ¿no? Los hemos conseguido pasar todos.
Que no, que todavía queda algo, todavía queda algo.
La primera oleada, vamos a decir, ¿no?
Bueno, mientras no sobrepasemos los 40, que ya es una cifra que impresiona, podemos decir que estamos en verano y ya está.
Sí, estamos en verano, exactamente.
A ver, te voy a pasar estas preguntas que nos hacen los oyentes a consultasdearrendamientos@gmail.com, consultasdearrendamientos@gmail.com. Disparo con la primera. José Ramón, un oyente, dice que si en los arrendamientos que se firman por temporadas también es obligatorio acompañar a los contratos el certificado de eficiencia energética.
Pues mira, Ana, en estos arrendamientos que se realizan por una temporada en concreto, que normalmente suele ser la temporada escolar, pero también puede ser la temporada vacacional o cualquier otra, ¿no? También, igual que los otros, también es obligatorio acompañar a los contratos los certificados de eficiencia energética. Solo hay una excepción. y es cuando el plazo de duración de estos alquileres de temporada fuera inferior a 4 meses. Uh-huh. En estos casos no haría falta el certificado energético. Por lo tanto, cualquier alquiler que, por ejemplo, hagamos ahora en verano, ¿no?, para pasar nuestras vacaciones, debemos conocer que no es necesario acompañar a los contratos el certificado de eficiencia energética. En estos contratos de menos de 4 meses, no. Por este mismo motivo, temporal, ¿no?, también estarían exentos de este certificado las viviendas que se arrendaran ahora para uso turístico, porque uh-huh. es un uso que es muy temporal. O sea, no claro. es necesario acompañarlo en los alquileres que hagamos ahora, por ejemplo, para pasar nuestras vacaciones del mes de agosto, del mes uh-huh. de julio, claro.
Claro, la cuota está en esos 4 meses.
Justamente, la cuota está en los 4 meses.
Un oyente dice, ¿puede una comunidad de propietarios negarse a entregar las llaves del portal a los propietarios de locales que tienen entrada independiente desde la calle? Vaya pregunta, José Ramón.
Sí, además es que ocurre
muy concreta, muy concreta.
Sí, sí. Pues mira, te digo, además sobre ese tema ha habido avances. Precisamente una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de este año, del 2019, creo que es de febrero, ha confirmado lo manifestado en otras muchas sentencias que se han dictado sobre este tema, porque no es un tema nuevo, sobre este tema hay mucha jurisprudencia, ¿no? Y es que salvo que hubieran restricciones a ello en el título constitutivo de la propiedad horizontal o bien en los estatutos de la finca, solo por el mero hecho de que los propietarios de los locales no participen en los gastos del portal, que es lo normal, no es un motivo suficiente para prohibirle su entrada al portal y negarle las llaves, no es un motivo suficiente. Y más todavía, fíjate, si dentro del portal existieran instalaciones comunes, como pueden ser contadores de agua, de luz o de gas.
Pues nos queda muy claro, porque se dan esas circunstancias y por eso nos lo preguntan, evidentemente.
Ocurre mucho. Oye, estos que tienen locales, que tienen que entrar independientes, claro. no les damos las llaves. No, tienen todo el derecho del mundo como copropietarios de ese edificio a tener las llaves del portal para pasar por el portal. Todo el derecho del mundo.
Bueno, pues en la agencia negociadora te solucionan cualquier tipo de problema. Lo hacen profesionales como José Ramón Zurdo. ¿Y qué tienes que hacer? Pues lo primero, llamar al 920-20-11. 920-20-11 o entrar en la web, que es agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com, y enfocar el tema de los arrendamientos desde su origen bien, para que luego no tengas ningún problema. José Ramón, feliz semana.
Igualmente, Ana, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Bueno, hay muchas cosas que dan el punto de partida, hablamos de ellas continuamente, el calor, la comida, pero hay dos cosas, más bien dos noches, que nos dan la pauta de que realmente el verano ha comenzado. Son las noches mágicas que se viven en Pedraza de la Sierra cuando llegan los conciertos de las velas. Javier Acebo es presidente de la Fundación Villa de Pedraza. ¿Qué tal, Javier?
Hola, buenos días.
¿Cómo se presentan estas dos noches mágicas?
Pues muy bien. Y al igual que años anteriores, tenemos dos conciertos magníficos. El primero el día 6, el sábado que viene, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y que tendremos grandes oberturas, un programa estupendo, y terminamos con la obertura 1812 de Tchaikovsky, que se interpreta con los cañones de la Academia de Artillería y las campanas de la Iglesia de San Juan. Es un concierto soberbio. Están agotadas prácticamente las localidades, quedan muy poquitas entradas ya, uh-huh. y esperamos que sea un espectáculo digno de otros años. Los cañones siempre llaman mucho la atención en Pedraza.
Dices que quedan pocas entradas, pues vamos a decir dónde se pueden adquirir, para si alguien está escuchando que lo haga rápidamente. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas?
Bueno, las entradas para este y para el siguiente concierto, que ahora hablamos de él, se pueden adquirir en www.pedraza.net o en venta de entradas El Corte Inglés. Allí se pueden comprar. Realmente ha sido un concierto que ha tenido mucho éxito, por las grandes oberturas. Y ha quedado un poco más difuminado el segundo, que es un concierto exquisito de melómanos. Es un concierto uh-huh. donde el año pasado trajimos la Salzburg Orquesta a Pedraza. Y este año nos hemos atrevido con una orquesta conocidísima de Venecia y Solisti Veneti, que claro, interpretan pues todo lo que es la música italiana, de Vivaldi, de Tartini, de Paganini, Paganini, y lo hacen con una cuestión muy ventajosa, que es que vienen cinco solistas, cinco primeros solistas, que son de violín, de violonchelo, de contrabajo, de oboe y de trompeta, que interpretan cada uno dos piezas. Eso es una situación novedosa y es muy muy ilusionante para nosotros. Hay dos primeros espadas, que es Lucio de Gani, el primer violín, y Roberto Riga, que es el primer trompeta. Y la música que esperamos tener va a ser deliciosa. Nos quedan entradas a la venta, no demasiadas, pero todavía son buenas, pero es que el primer concierto ha sido una cosa fantástica, ¿no?
Pues como son todos, Javier, Jolín, que es una maravilla, ¿eh?, asistir a Pedraza, a esos conciertos que cada año nos sorprenden, da igual de lo que sea, siempre elegís las mejores orquestas, los mejores solistas, los mejores temas musicales, compositores, en el Corte Inglés y en pedraza.net, elcorteinglés.es, se pueden adquirir esas entradas, que todavía estamos a tiempo. Javier Acebo, presidente de la Fundación Villa de Pedraza, suerte.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Estar informados, pues las altas temperaturas que estamos sufriendo estos días son fruto del cambio climático. A muchos quizás esto les parezca pues una consecuencia que es futura y que es etérea. Pues no, nuestro planeta ha comenzado a quejarse y repercute esto directamente en nosotros. Ya lo estamos viendo. Menos mal que existen personas que lo ignoran, y es cada vez más frecuente encontrarse con empresas que atienden las necesidades energéticas que tenemos, pero de manera eficiente y eficaz, como por ejemplo Factor Energía. Raúl Fernández es responsable del negocio de gas natural de Factor Energía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Cuéntanos qué es Factor Energía.
Mira, Factor Energía es una comercializadora de energía eléctrica y de gas natural, y que vende a cliente tanto doméstico como industrial y pequeña y mediana empresa.
O sea, que es una comercializadora, lo cual no significa que sea una distribuidora. ¿En qué se diferencia esto?
Mira, la distribuidora es la compañía propietaria de las redes, bien de gas natural o bien de las redes de electricidad. Es decir, es quien lleva la infraestructura hasta el cliente final. Y la comercializadora es una compañía que compra energía en el mercado mayorista, tanto electricidad como de gas, y lo vende al cliente final. Es decir, es el intermediario entre el mercado mayorista y el cliente final.
Es decir, es quien nos facilita las cosas para que luego tengamos qué usos, qué utilización en nuestro hogar.
Bueno, sería para el suministro de electricidad y el suministro de gas. Adicionalmente, Factor Energía también, en el caso de comunidades y de cliente final, pues facilita la financiación pues de placas solares, de energía LED, de bombillas LED, etcétera, de toda la parte de lo que sería eficiencia energética.
Leía en vuestra web una frase que me resultaba, bueno, interesante. La energía ni se modifica, ni se aumenta como era, ni se simplemente transforma el bolsillo, la economía de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Eso es porque los precios están pues un poco enrevesados y oscilantes, ¿no?
Sí, la verdad es que el mercado energético, si no se explica convenientemente, es muy enrevesado, implica muchos componentes, tanto regulados como de mercado, que hacen muchas veces muy complicado para el consumidor final entender qué es lo que realmente está pagando. Yo tengo una frase que es que salió: la energía ni se crea ni se destruye.
Exacto, ni se crea ni se destruye.
Se paga.
Se paga, se paga, sí.
Se paga y además a unos precios a veces que son realmente prohibitivos en algunos casos.
Bueno, pero ahí entran empresas como la vuestra. Factorenergía.com es una web en la que te haces una idea muy clara de todo lo que te ofrece esta empresa. Y también tenéis un teléfono que es el 900-649-028, 900-649-028. Estamos a tiempo de colaborar un poco en este cambio climático, ¿verdad?
Efectivamente. Aquellos clientes que deseen pueden contratar energía 100% verde certificada, ayudando pues a intentar parar lo que es el cambio climático, que cada uno aporte su granito de arena.
Bueno, pues gracias por preocuparos por nosotros y por el planeta también. Gracias a ti, Raúl Fernández, responsable de negocio de gas natural de Factor Energía, y a vuestra empresa, por supuesto.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a ver qué nos cuentan en Mediodía en COPE+.